No estás ante un podcast cualquiera. El lado humano de las ventas es una filosofía de vida. Es una manera diferente de ver el mundo comercial. Si quieres mejorar tus habilidades para impulsar tus ventas, si te atrae el desarrollo personal y si eres de los que les gusta aprender cada día algo nuevo, estás en el lugar adecuado. Este es un podcast pensado para profesionales que les apasiona el desafío de ser cada día mejores. Profesionales que saben vender con confianza y seguridad el valor de sus productos. Bienvenido, bienvenida a El Lado Humano de las Ventas, el podcast de José Pascual, un comercial de campo apasionado por ayudar a vender. Si sientes que todo esto te identifica, tal vez sea el momento de visitar josepascual.es. Allí encontrarás sus dos libros, Disfruta y gana vendiendo y 50 superpoderes para triunfar vendiendo, junto a un sinfín de recursos. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast distinto. Una forma diferente de ver las ventas.
Bajo los zarpazos de una tormenta formidable, el océano se agigantó y durante toda la noche estuvo estrellando su furia contra la playa. Olas de más de 4 metros arrojaron sus entrañas de caracolas, peces, algas y mil otros elementos. Cuando al amanecer se calmó la tormenta, la playa estaba totalmente cubierta de mar, que palpitaban levemente a la luz tibia de la mañana. Una caminante madrugadora empezó a devolverlas al océano en una empresa que, de antemano, parecía condenada al fracaso, dada la enorme cantidad de estrellas en la arena. «Buenos días, señora», le dijo un turista que la miraba con asombro. «¿Puede usted decirme qué es lo que está haciendo?» «Devuelvo estas estrellas de mar al océano. Si no las devuelvo pronto, morirán por la falta de oxígeno». «¿Pero no le parece inútil y descabellado su esfuerzo? Hay millones de ellas y es imposible de agarrarlas a todas. Además, posiblemente haya cientos de playas cubiertas también de estrellas de mar que irremediablemente van a morir. ¿No se da cuenta de que no cambia nada?» La mujer sonrió dulcemente, se agachó, agarró otra estrella de mar y antes de arrojarla al agua dijo: «Para esta sí cambió algo». El hombre que devolvía las estrellas al océano. Antonio Pérez Esclarín. Educar valores y el valor de educar. Editorial San Pablo, año 2000.
Es sorprendente lo que un sencillo cuento nos puede transmitir, ¿verdad? Conocer quién somos y qué es lo que nos mueve es el primer paso para ofrecerle al mundo todo nuestro potencial, todo nuestro talento. Actuar desde la fuerza de nuestros valores y de nuestros principios es la mejor manera de transmitirle a los demás nuestra autenticidad y nuestra verdad, que sin duda hoy son factores clave de diferenciación. En este episodio vamos a reflexionar sobre cómo ha cambiado el mundo comercial en los últimos años. Y para ello, he traído a un invitado de lujo, a un ser humano absolutamente brillante, una persona que tiene la capacidad de transmitir cada idea con una riqueza de matices sorprendente. Hoy está en el lado humano de las ventas Enrique de Mora, y con él vamos a charlar sobre la fuerza del corazón, sobre hacer sentir, sobre transmitir emociones, sobre la idea del valor percibido y sobre muchas otras cosas más. Quédate por aquí porque sin duda hoy Enrique nos va a ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver las ventas. Muy buenos días, Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, José Pascual. Mil gracias por invitarme a este espacio profundo sobre ventas.
Bueno, las gracias te las doy yo. Es todo un honor y un gran placer poder charlar contigo, poder conversar contigo, poder entrevistarte. Es para mí una grandísima oportunidad y una suerte. Por lo tanto, las gracias te las doy yo a ti, de verdad. Enrique, eres una persona conocida en el ámbito de la consultoría, en el ámbito del emprendimiento, de los negocios, sobre todo mucho en el ámbito de las ventas, que has publicado varios libros, etcétera. Pero por si no te tienen muy ubicado los oyentes del podcast, me gustaría hacerte una pequeña introducción para que te conozcan un poquito más de cerca desde ese perfil de background profesional, ¿vale? Entonces, eres conferenciante, escritor y consultor en management. Estudiaste ciencias biológicas y trabajaste 15 años en la industria farmacéutica. Ahí en esa industria pasaste por diferentes puestos directivos y ahí comentas en diferentes espacios, en tu web, en tu perfil de LinkedIn, que ahí empezaste a conectar con tu pasión con el mundo de los negocios. Te formaste en el IES, en Dirección y Administración de Empresas. Has escrito 9 libros, que eso es una pasada en sí, ya es una auténtica maravilla. En 2008 publicaste En clave de talento, Funny Pop, una historia sobre el humor y el trabajo y en la vida, en el 2008. En 2009, Zigzag, estrategias creativas para el éxito en el trabajo y en la vida. En 2012, Animaladas, qué podemos aprender de los animales. En 2013, 2021, Odisea Management. En 2013 también publicaste La empresa de la A a la Z con H de humor. 2016, ¿Quién teme al lobo feliz? 2017, Seduce y venderás. Y 2021, La nueva venta, que de alguna manera es lo que nos ha conectado este último libro, que ya tiene un par de años, pero es lo que me acercó a ti y me permitió conocerte. Bueno, aparte de todo esto, más de 200 artículos sobre management y publicados desde el 2005 en diferentes periódicos económicos, revistas periódicos como Expansión, Marketing y Ventas, Capital Humano, en fin, diferentes espacios muy profesionales y muy especializados. Y bueno, desde hace ya años trabajas bajo tu marca personal, Enrique de Mora, junto a tu equipo, y ejerces pues de consultor, de formador, de mentor y de conferenciante. Bueno, Enrique, esto es un poco esta parte de background profesional. Pero bueno, en el lado humano de las ventas nos apasiona y nos encanta conocer a la persona. Entonces, desde el ángulo que te apetezca y con los matices que quieras, me gustaría que nos dijeras quién es Enrique de Mora.
Pues mira, primero gracias por la presentación. La has hecho mucho mejor de lo que yo lo haría sobre mí mismo. Yo en los últimos tiempos me gusta decir que me siento un poco como un pediatra, porque al final lo que hago es ayudar a crecer. Los pediatras ayudan a crecer a niños, pues yo ayudo a crecer a organizaciones y a directivos, ¿no? Y al final las ventas es un motor para que crezca una organización, un negocio o lo que sea, ¿no? Pero para conectarlo con algo que has dicho sobre mí, José Pascual, y es que soy biólogo, mi formación universitaria es la biología, Bueno, la biología tiene que ver con la vida, ¿no? Es el estudio de la vida. Entonces, la vida en general me apasiona y la vida empresarial y la vida de las ventas también. Y yo creo que todo, la biología está muy relacionada, por lo tanto, con la salud, ¿eh? Con la salud y con las patologías. Al final, la vida es salud y enfermedad. La industria farmacéutica en la que estuve tantos años, pues obviamente lo que hace es cuidar la salud de los pacientes. Y desde hace ya unos 20 años, es cuando me lancé a este, al otro lado, ¿no? Como se dice muchas veces, pues lo que hago también es cuidar la salud, ¿no? Cuidar la salud de organizaciones y de directivos. Por lo menos esa es mi intención, ¿no? Para decirte de una forma un poco diferente, vinculándolo con lo que tú has dicho, ¿a qué me dedico, ¿no? Me dedico a eso y tal. A mí me apasiona, te digo, la vida, me apasiona, lo decíamos antes de entrar en la charla, ¿no? Lo decías tú, vender son relaciones humanas. Vender conlleva cultivar relaciones. Si no haces eso, si no cultivas las relaciones con las otras personas, pues tu venta va a ser una, a lo mejor una venta que consigues en un corto plazo, pero va a ser una cosa bastante vidriosa, ¿no? La venta real nace de la humanidad real, ¿no?
Qué bueno. Qué bueno y qué bien traído a este espacio, porque aquí precisamente intentamos divulgar y bueno, subrayar y fomentar la idea de que, bueno, que la venta nace por entender las necesidades del otro, por ponernos en el lugar del otro. Y todo lo demás, pues son adornos que muchas veces son artificiales y que lo único que van a hacer es que no conectemos con la esencia verdadera que mueve la economía y que mueve la humanidad. Pero bueno, me gustaría comenzar. Escribiste el libro en el 2021, este libro, La Nueva Venta, es tu último libro, Instrucciones de Uso, este que tengo aquí delante. Y a mí me gusta hacer ejercicios de reflexión incluso a nivel personal, ¿no? Yo siempre pienso, ¿no?, que tenemos que reconocer el presente para dibujar el futuro, para diseñar el futuro. Tú hablas de la nueva venta en este libro. ¿Cómo es la sociedad actual, Enrique? ¿Y qué es vender hoy en día?
Un mensaje clave del libro y que yo cuento siempre en el foro donde sea que me inviten es que el consumidor ha cambiado. Y el consumidor ha cambiado mucho, ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos. No digamos a partir del efecto pandemia, que todos hemos vivido y sufrido en nuestras carnes, ¿no? Entonces, si el consumidor cambia, la venta tiene que cambiar. La esencia de la venta existe desde hace muchos años. Es decir, vendemos desde los inicios de la humanidad, como tú sabes perfectamente y los oyentes, ¿no? Pero en los últimos tiempos ha cambiado. ¿En qué sentido? El consumidor de hoy en día, para decirlo de una forma muy clara y muy sintética, ¿no? Está hiperinformado. Está hiperconectado. Y fruto de esas dos cosas es hiperexigente. Y eso es una diferencia crucial con el consumidor de hace 2, 3 décadas. Entre otras cosas, porque entre medio surgió esto que llamamos Internet y que todos conocemos y que todos utilizamos, ¿no? El consumidor de antaño, de hace 3 décadas o 4 décadas, estaba mucho menos informado. Todo el poder estaba del lado del vendedor. Era la época aquella de la puerta fría, de las llamadas en las puertas de las casas para vender enciclopedias, esas cosas que algunos pues recordamos, ¿no? Pero ese consumidor no tenía ningún poder, todo estaba del lado del vendedor. En cambio, ahora el consumidor actual, y de hecho en el mundo digital se dice muy a menudo, cuando un consumidor, y todos somos consumidores, por lo tanto es muy fácil ponerlos en la piel de ese consumidor, de ese cliente, de ese comprador, ¿no? Un consumidor suele haber recorrido una gran parte del trayecto de la compra-venta por sí solo, porque tiene tal capacidad de informarse a través de todas las plataformas que tenemos hoy en día, que ya sabe muy bien o casi muy bien lo que quiere cuando llega el momento de generar la interacción con el vendedor, con la empresa, con la marca, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un cambio brutal en el cual, por introducir otro concepto, José Pascual, pues ha emergido con toda su fuerza el enorme escenario digital. Y eso ha cambiado radicalmente todo. Y claro, es ese escenario digital lo que le permite a ese consumidor estar hiperinformado y estar hiperconectado. Hiperconectado con otros consumidores, con las marcas, hablar con las marcas, interactuar con las marcas, decirles me gusta mucho tu producto, decirles me parece una birria tu producto. Todo eso antes no sucedía así o era mucho más difícil que se produjera.
Sí, grandes cambios, grandes transformaciones, como en casi todo, ¿no? En los últimos, las décadas últimamente traen transformaciones que antes costaban siglos, ¿no? Y bueno, y evidentemente la digitalización de los últimos años a raíz de la pandemia Y bueno, y antes ya estaba Internet, evidentemente, pero que se ha potenciado mucho en los últimos años, los marketplaces, la aparición de del acceso a la información de forma tan, tan fácil, pues se complica a las empresas la posibilidad de tener ventajas competitivas. Yo conocerás que Philip Kotler ya comentó hace mucho tiempo que ya no íbamos a competir por cuota de mercado, sino por cuota de corazón, y iba un poco enfocado hacia esa parte. Tú en tu libro también mencionas en un par de capítulos, enlazas, es que si vender va de conseguir ventas o conseguir clientes, y si va de vender o va de crear relaciones. Me interesa entrar en ese capítulo, que nos digas cuáles deberían ser un poco las claves de las empresas hoy en día. Y cuando hablamos de empresas hay que también matizar que este espacio es un espacio en el que tenemos mucho freelance, mucho profesional independiente, mucho autónomo, que tiene proyectos en sus manos, proyectos de vida muchas veces, y que necesitan herramientas y tener estrategias para vender sus productos y sus servicios. Por lo tanto, me gustaría que el mensaje fuera también muy hacia ellos. ¿Qué tiene que tener hoy en día una empresa? ¿Qué tiene que tener hoy en día un autónomo, un freelance? Claro, para poder hacer que esa cuota de corazón de la que hablaba Philip Kotler pueda ganarla.
Yo he tenido la suerte de ver en directo a Philip Kotler, el padre del marketing, ¿no? Y además es un, ya que lo mencionas, que creo que es casi obligado mencionarlo, toda la gente que nos esté escuchando, que sea de ventas, tiene que tener claro que el marketing les ayuda. Es decir, marketing y ventas, que siempre han estado ahí como enfrentados, te metes en una empresa y hay una lucha terrible entre marketing y ventas, y unos se quejan de los otros y viceversa. Es decir, es una especie de relación de amor-odio bidireccional. El marketing y la venta tienen que estar unidos. Siempre deberían haber estado unidos, pero ahora más que nunca. Ahora, en este contexto digital, marketing puede ayudar muchísimo a ventas, y ventas, por su conocimiento del cliente, por su conocimiento del mercado, conocimiento de la calle, de la pantalla o del avatar, cuando llegue ese metaverso que se está gestando, tiene muchísima información que es súper útil para marketing, ¿no? Es decir, por lo tanto, reivindiquemos aquí la necesidad de que esos dos mundos llamados marketing y ventas estén muy conectados. Entonces, ¿qué tiene que tener ese vendedor, marca, emprendedor? Al final, la venta yo creo que es aplicable independientemente del tamaño de tu negocio, ¿no? Obviamente lo que varía es el presupuesto. Si eres una gran corporación, pues puedes dedicarle mucho más dinero, pero si eres un pequeño emprendedor o tienes un pequeño negocio, una pequeña empresa, una pyme, una pi, lado pi, las pequeñas y medianas, también hay que utilizar mucho la imaginación. Al final hay mucho marketing que es el que realmente sirve, ¿no? Hay que saber cuál es el marketing que sirve y el marketing que no sirve, ¿no? Alguien dijo alguna vez, y me parece una frase muy buena, el 50% del marketing no sirve para nada. Tenemos que averiguar cuál es el 50% que sirve y cuál es el 50% que no sirve, porque si no vamos a seguir utilizando el 100% continuamente, ¿no? Entonces hay que buscar el marketing inteligente, sin florituras, el inteligente. Entonces ahí, encuadrando con la pregunta tuya y con Kotler y el corazón, yo siempre digo que vender tiene mucho que ver con seducir y con enamorar. O sea, de hecho, mi penúltimo libro se llama Seduce y venderás, y es una historia precisamente de amor, ¿no? Entre una chica y un chico, una chica seduce a un chico, ¿no? Como paralelismo entre una marca o una empresa y un cliente, ¿no? Ella seduce a él, la marca, la empresa seduce al cliente. Hay que saber, seas del tamaño que seas, hay que saber seducir, hay que saber enamorar. Y eso pasa por cultivar relaciones humanas. Layers, it's time to lose these naysayers. We're better off, the air will be richer. And everything so much easier. El lado humano de las ventas. We don't need to work so hard. We don't need to act strong. It's been too long. Love is lovely when it starts. Come with an open heart. pasa por cultivarlas de verdad, desde tu autenticidad. Mira, un cambio también importante que se está produciendo en los últimos tiempos y creo que también tiene que ver con lo que estamos conversando es que cada vez más los consumidores compramos no solo teniendo en cuenta el poder de la marca, el poder de la comunicación, la calidad del producto, el precio, que son factores habituales, sino cada vez más tenemos en cuenta eso que se llama propósito. ¿Qué hay detrás de la marca o del vendedor o de la empresa que nos quiere vender algo o del producto? ¿Qué hay más allá de lo que ese producto nos ofrece en primera instancia, de su beneficio inmediato, ¿no? Es decir, un bolígrafo sirve para escribir, pero esa marca que vende bolígrafos, ¿hay alguna causa que apoya? ¿Apoya al planeta de alguna forma? ¿Apoya a la sociedad de alguna forma? ¿Apoya a alguna comunidad en particular? Y eso, con eso logra hacer tilín en el corazón de ese cliente potencial o consumidor que se está planteando comprar ese bolígrafo. Bueno, pues eso es una novedad que yo creo que entronca de pleno con esta humanidad y con esta necesidad de crear relaciones en eso. Entonces yo creo que hay que saber seducir, hay que saber, por ejemplo, mira, por decirte algo muy concreto, en vez de un error habitual cuando vendes es enfocarte en el producto. Enfocarte en el producto, hablar del producto. Este es mi producto y mi producto es maravilloso, ¿no? Y mi empresa es maravillosa y yo como emprendedor, si soy un emprendedor, soy maravilloso, ¿no? No, nada de eso. Eso olvídate, déjalo de lado y céntrate, en vez de en tu producto, en lo que va a sentir tu cliente gracias a tu producto. Con lo cual lo estás trasladando de pleno al terreno del corazón y al terreno de las emociones. Dejas de hablar del producto para hablar de lo que va a sentir ese cliente, ¿no? Lo hizo muy bien BMW hace 20 años, 22 exactamente, 23, año 2000, si no recuerdo mal, cuando lanzaron la mítica campaña aquella publicitaria, te gusta conducir, ¿no? Que todos recordamos con el brazo, ¿no? Fue la primera vez que una marca de automóviles, en vez de hablar de lo que se hablaba en aquel momento, que era de los frenos ABS, el elevalunas eléctrico, un despliegue de características técnicas, empezaron a hablar de cómo te vas a sentir gracias al factor conducción, ¿no? Pues eso que hizo también BMW y que luego imitaron todos los demás fabricantes de coches, ahora no hay ninguna marca de coches que no utilice las emociones, eso es un poco lo que hay que hacer en el terreno de la venta, sea cual sea el tamaño de tu negocio.
Pues has dicho tantas cosas. Está genial, pero es que he conectado con tres cosas que tengo aquí anotadas. He conectado con la idea de propósito, que me parece una idea muy potente para que interioricemos todos los profesionales, porque la idea de propósito tiene como dos vertientes, una vertiente de externa y una vertiente interna, ¿no? Esa parte introspectiva, que a mí me apasiona tanto en el ser humano, esa parte introspectiva que nos permite conectar con la esencia de por qué hacemos las cosas. Simon Sinek habla mucho de eso, empieza por el por qué, pero que en realidad tiene muchísimo que ver con la psicología y con la capacidad de comunicación, porque nosotros sabemos positivamente que lo que se siente se transmite y que, bueno, aquí hay muchas investigaciones, entre el 80 y el 95% de la comunicación es no verbal, con lo cual, ojito con lo que sientes, porque eso es lo que vas a comunicar. Con lo cual, qué interesante es conocernos, conocer por qué hacemos las cosas e intentar empapar a los demás de esa pasión que sentimos, ¿no? Yo ahí invito a los profesionales que nos estén escuchando a hacer ese trabajo, porque les va a ayudar a encontrar esa manera de comunicar. Luego, has hablado de las emociones, ¿no? Yo tengo marcado, Daniel Goleman, en 1995, marcó el término inteligencia emocional. No sé, hoy en día lo utilizamos todos a diario, pero es de 1995. El descubrimiento, entre comillas, la popularidad de ese término. La inteligencia emocional es la clave, desde mi punto de vista, para conectar con las personas, conocer y entender las emociones de los demás, tanto a nivel personal como profesional, como a nivel organizacional, es decir, establecer eso, ¿no? Y luego, y esto lo conecto porque una vez que entendemos y le pedimos, o sea, y le tenemos respeto y honramos las emociones de los demás y las nuestras, es cuando podemos empezar a percibir algo que me parece muy interesante también a tener muy en cuenta, y es que ¿qué se vende, no? Dice, no, vendemos productos, ¿no? Son tangibles, vendemos servicios que son intangibles, y lo que nunca somos conscientes que estamos vendiendo también son experiencias. Y eso que también vendemos lo dejamos del lado de la suerte. Pocas veces lo procedimentalizamos, lo organizamos y lo planificamos estratégicamente. Porque si lo hiciéramos, ahí tendríamos una fuerte arma de diferenciación, buscando que que esa experiencia sea lo más memorable posible, que es al final lo que lleva a la fidelización, lo que lleva, etcétera. Bueno, no sé, te estaba escuchando y estaba conectando con estas ideas que me apetecía compartir.
Fíjate, yendo a lo último y luego te comento alguna cosa más del propósito, ¿no? En el paralelismo que decía de vender igual, seducir, primero seducir y luego enamorar, son dos fases diferentes. Seducir para mí es como captar clientes y enamorar es como fidelizarlos. Para captar clientes, para seducirlos, tienes que tocar sus emociones. Y ahí, gracias a eso, logras que confíe en ti y que deposite no solo su confianza en ti, sino su dinero. Fase 1. Entonces, logras captar clientes seduciéndolos a base de tocar emociones. Segunda fase, enamorar, es cuando él te ha concedido su confianza y su dinero. Claro, ahí ya llega la hora de la verdad. Es decir, eso que has sabido vender se trata de que no defraude su expectativa, sino que a ser posible la iguale o la mejore. Entonces, si en esa fase que es el enamorar, el asunto va, como tú decías ahora, José Pascual, de proporcionarle experiencias memorables. Si eres capaz de tocar las emociones, venderás. Si eres capaz, una vez ya te ha comprado, de proporcionarle experiencias memorables, ahí repetirá, volverá a comprar. Y no solo volverá a comprar, sino que además hablará bien de ti, de tu producto, de tu marca, de lo que sea, se lo contará a otros, aprovechando todo el potencial que tienen las redes sociales, porque antes, claro, uno le decía a un amigo en una cena, he comprado este producto, ha sido una porquería, pero eso lo oían 4 personas y punto. Ahora, en cambio, puedes hablar bien o hablar mal y tu mensaje queda amplificadísimo por el poderío de las redes sociales en función de tu capacidad y de tu comunidad al respecto, ¿no? Entonces, eso creo que es crucial. Y lo del propósito, que ha conectado contigo también, a día de hoy, eso es un mensaje para cualquiera, sea un gran empresario o un pequeño emprendedor, a día de hoy la inmensa mayoría de negocios no tienen claro su propósito. La mayoría no lo tienen. Por lo tanto, animo a todo el mundo que nos está escuchando a que piense, ¿cuál es mi propósito? Y lo tiene que hacer desde la autenticidad, porque si no lo haces desde la autenticidad, tienes un problema. Es decir, si entramos en el maquillaje y en el postureo, que hay mucho, hay empresas que presumen de ser muy ecológicas y luego resulta que lo son mucho menos. Eso es el famoso greenwashing. Igual que hay greenwashing, pues hay de todo, ¿no? Pinkwashing, rainbowwashing. Es decir, puedes hacer postureo con la causa femenina, con la causa LGTBI, con lo que quieras. Reivindico la importancia de hacerlo desde la autenticidad, porque si no, del propósito al despropósito hay solo 3 letras. Entonces, puedes caer muy fácilmente con esas 3 letras en el despropósito. Entonces, hay que hacerlo desde la autenticidad. Yo creo que merece la pena. Y 2 ejemplos de propósito, uno de una gran empresa y uno de una pequeña empresa, para que lo veamos más claro todavía. Adidas, por ejemplo, hace unos años, pocos, lanzó unas zapatillas deportivas de difícil fabricación, 100% fabricadas, construidas, con ese terrorífico plástico que inunda los océanos y que todos hemos visto en las redes sociales, en la televisión, ¿no? Bueno, pues hacer eso es vender con propósito. Eso es demostrar que están apoyando cuidar al planeta, ¿no? La famosa sostenibilidad. Eso es un ejemplo de una gran empresa. Pero una pequeña empresa como un simple peluquero o una peluquera también puede tener un propósito. Tú le preguntas a un peluquero qué hace, o una peluquera, y te va a decir que corta el pelo. Si lo piensa un poco más y se tiene que dar cuenta, y ahí vamos a lo de la experiencia que tú hablabas y las emociones, te podría llegar a decir que lo que hace es hacer atractivos a sus clientes. Y cambia completamente la película. Una cosa es cortar el pelo, que es la función básica, y otra es lo que le das a esos clientes. Los haces más atractivos. Entonces, claro, salir más atractivo de la peluquería es un plus importante. Si esa peluquera o ese peluquero es capaz de interiorizar ese propósito y de transmitirlo adecuadamente, te aseguro que va a lograr vender más, va a lograr conectar mejor con el corazón y con el cerebro, el top of heart, ¿vale? También top of heart, top of mind, top of heart, para hacer el paralelismo que tú decías de la cuota de mercado.
Buenísimo, Enrique. Y bueno, por simplemente aportar un poco mi visión, ¿no? Cuando hablas de ese peluquero, por ejemplo, de un ejemplo sencillo, ¿no? Y estás hablando de que, bueno, mi propósito es que la gente salga más, tenga mayor capacidad, no sé, salga más guapa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, salga más atractiva, que tú utilizabas ese término. Está bien, pero si eso se hace además desde la autenticidad, como tú has subrayado, ese propósito que tiene ese cliente va a ser tan auténtico que va a tener un trabajo detrás, va a tener un back office permanente de esa persona en que en ir a cursos de formación, en preocuparse por analizar los perfiles de los clientes, de tal manera que los clientes van a ver mucho más allá de un trabajo mecánico, que en realidad La gente puede creer que le pagas por cortarte el pelo, pero estás pagando la experiencia, la sabiduría, el know-how de esa persona, ¿no? Entonces, claro, esa autenticidad que dices y ese propósito interior auténtico es el que verdaderamente mueve. De hecho, yo creo que los profesionales que verdaderamente alcanzan cuotas importantes de éxito, vamos a poner entre comillas, detrás tienen una autenticidad que acaba transmitiéndose en pasión por lo que hacen enorme y contagiando a sus clientes. Hay una cosa, has mencionado lo de la fidelización, etcétera, el proceso de seducción, el proceso de fidelización, ¿no? Enamorando, etcétera. Y me gustaría, simplemente porque yo creo que hay muchísimas empresas y muchos profesionales que se gastan cantidades enormes de dinero y de recursos captando en el proceso de captación y que luego arruinan en el proceso de gestión, de la cualquier gestión, ¿no? Yo voy a contar un ejemplo que me pasa a mí, ¿no? Yo cuando conecté con la idea y la importancia de las emociones, con esto que ya nos contaba Daniel Goleman, fue cuando lo interioricé de verdad. Es cuando yo recibo un correo electrónico de mis clientes y a lo mejor el correo electrónico no me gusta. No me gusta el enfoque, no me gusta cómo han pasado el pedido, no me gusta cómo han gestionado las cosas. Y yo tengo dos opciones cuando recibo ese correo electrónico. Dejarme llevar y por mi impulsividad o volver a recurrir a esa libreta mental de notas en la que tengo qué emociones quieren recibir los clientes de mi trabajo, qué quieren encontrar en mí, soporte, ayuda, entendimiento, resolución de problemas, visión de futuro, innovación. Entonces, yo puedo contestar ese correo desde mis emociones o desde las emociones que el cliente quiere recibir. Y entonces, cuando tú interiorizas este concepto, y esto me vale no para contestar un correo, sino me vale para cuando estás recepcionando una mesa en un restaurante, cuando estás cogiendo una llamada, porque ojo con el cliente interno de las empresas, que es el que verdaderamente arruina las ventas, ¿no? Entonces, si tú a ese cliente le contestas honrando esas emociones que él quiere recibir, estás fidelizando. Si le contestas con tus emociones, lo que estás generando, pues probablemente sea una experiencia que no se acerca a eso que hablamos de memorable y con el tiempo, pues no vas a tenerlo fidelizado. Esto es muy complejo. Lo que estamos diciendo parece fácil, pero es muy complejo porque tenemos que hackearnos a nosotros mismos. Pero es que de verdad yo soy un enamorado de la experiencia cliente, del concepto experiencia cliente, del concepto Customer Journey, viaje de cliente, etcétera, de analizar todos los touch points que hay en las organizaciones, en las empresas, etcétera. Y, bueno, crear protocolos para todo, porque creo que ahí está parte de la respuesta. En fin, apasionante esto. Podríamos hablar horas y horas, horas y horas. En tu libro, Enrique, también hablas de la propuesta de valor. Hablas de la propuesta de valor y qué debe de contener esa propuesta de valor. ¿Cuáles son esas claves, ¿no? Me gustaría que nos comentaras hoy en día qué tienen que tener las empresas y qué tienen que tener los profesionales en cuenta fundamentalmente para lanzar una propuesta de valor ahí fuera.
El valor se ha convertido en algo de lo que hablamos tanto que está sucediendo lo que sucede cuando una palabra está en boca de todos, ¿no? Que en cierta manera pierde valor, valga aquí la casi redundancia, ¿no? Por lo tanto, porque además el valor, cada cual sabe lo que para él es valor. A lo mejor lo que para mí es valor, para otro no forzosamente aporta lo mismo, ¿no? Entonces, valor en el sentido de utilidad, ¿no? De algo que realmente sea útil para cubrir necesidades, sueños, aspiraciones, deseos, dolor, para decirlo en lenguaje actual. Yo creo que lo primero es tener claro hacia quién quieres dirigir tu producto o tu servicio, es decir, el mercado. Lo primero es, aunque uno pueda tener una idea de cuál es el producto que quiere ofrecer a ese mercado, yo creo que hay que la parte estratégica requiere conocer el mercado bien y conocer si ese mercado, si ese público objetivo que pulula por ahí, puede llegar a conectar, hablando, utilizando ese verbo que me gusta también, a conectar con tu producto, con tu oferta, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Entonces, si ves que hay match, como se dice hoy en día, ¿no? El product market fit, como dicen en los negocios digitales, que hay encaje entre, ¿no? No me gusta abusar tanto de palabras hechas en el libro, lo digo, ¿no? Y explico cualquier término que los marketeros utilizan en inglés, lo explico en castellano para que todo el mundo lo entienda, porque si no parece que se convierte esto en un lenguaje inexplicable, ¿no? Pero bueno, el encaje entre el producto y el mercado es fundamental. Entonces, cuando ves, cuando intuyes que va a haber ese encaje, pues tienes que trabajar, desarrollar tu producto, tu servicio, para que realmente pueda gustar a esos clientes potenciales. Y eso también lo puedes chequear, o sea, puedes hacer test para ir viendo con algunos clientes potenciales. Oye, prueba mi producto, prueba mi servicio, ¿qué te parece? Dime tu opinión, ¿no? Conversar realmente con el mercado, ¿no? Conversar, entender y aceptar absolutamente el feedback que te den. Entonces, eso te va a permitir crear valor en el producto o en el servicio. Esa es la primera parte de la propuesta de valor, el valor intrínseco del producto o del servicio. La segunda parte, que mucha gente la sabe hacer entre mal y regular, es saber luego comunicar ese valor. Tengo que crear valor y ese valor lo tengo que saber comunicar. Hubo un empresario español del siglo pasado, de los años 60 o 70 del siglo pasado, era un empresario zapatero conocido, o sea, tiene una marca además muy conocida en España, que le decía a sus empleados, en los inicios de su empresa, podemos fabricar los mejores zapatos del mundo. Pero si no los damos a conocer, no nos los van a comprar. Puedes tener unos zapatos espectaculares, pero si no logras comunicar el valor que tienen esos zapatos, no logras transmitir eso al público potencial que se puede convertir en público o en clientes reales, pues ahí tu negocio no va a funcionar, por mucho que el producto sea maravilloso. Entonces son dos patas, valor intrínseco del producto o servicio y dos, valor en la comunicación. O sea, hay demasiada gente, demasiados negocios pequeños con buenos productos o con buenos servicios que se lo han currado espectacularmente, que donde fallan estrepitosamente es en el saber poner en valor su valor. Fíjate que juego con unas palabras que es algo que me gusta mucho, ¿no? Entonces, yo iría un poco por ahí, porque al final, y lo redondeo con esto, ¿no? La propuesta de valor es una promesa. Es una promesa. Estás prometiendo al cliente potencial algo. Y esa promesa, luego, y ahí vamos a la experiencia que tú decías, esa promesa no la puedes defraudar. Luego tienes que cumplir lo que has prometido, o incluso mejor, superar lo que has prometido. We got our differences, yet I thought we were more alike than unlike. Months of rain and chest pain, what's the plan? Inside this narrow
maze. Bueno, mejor imposible acabar, porque yo una de las cosas que más detesto de las empresas y de los profesionales y de todos aquellos productos y servicios que compro es que me manipulen la oferta y no me cumplan la promesa. Creo que eso es lo que el consumidor, yo hablo como consumidor en este caso, no suele perdonar. O sea, que te hagan una campaña de marketing, de visibilidad maravillosa y que luego la promesa no se ajuste, o sea, lo prometido no se ajuste al servicio que se da, eso sí que no lo perdona el consumidor. Por eso, para mí la palabra promesa, fíjate, es una de estas cosas que yo siempre le presto muchísima atención, porque creo que no hay nada peor en el mundo de los negocios que fracasar, o sea, quedar por debajo de las expectativas del cliente. Eso es principio de ruina. Depende qué producto vendas, depende si sea un producto más de precio o sea un producto más premium, pero ahí la vas a liar como empieces a fracasar en eso. Por lo tanto, lo has cerrado para mí estupendamente. Enrique, otra cosa que mencionas en tu libro y que me parece muy interesante, ¿no? Porque todos tenemos en la cabeza la problemática, ¿no? de colocar precio, la problemática de los precios. ¿El precio es un factor racional o emocional? ¿Y qué tenemos que tener muy presente a la hora de colocar precios?
El precio de entrada, como son números, euros, dólares, lo que sea, Pues en una respuesta rápida, mucha gente podría tender a decir que es racional, pero la realidad es que es muy emocional, o por lo menos tiene un componente muy emocional detrás a la hora de comprar. Y como tú decías, todos somos consumidores, todos vendemos. Yo defiendo que todos vendemos algo, y no solo productos o servicios, ideas, proyectos, nos vendemos a nosotros mismos en las empresas y todos compramos, ¿no? Por lo tanto, es más fácil de lo que parece ponerse en la piel tanto del que compra como del que vende. El precio, que es un tema que muchísimas grandes empresas hacen mal porque lo dejan para el final. Trabajan muy bien las míticas 4Ps, ¿no? Trabajan muy bien las otras 3 y la 4P, que es el precio, que yo creo que siguen siendo vigentes, ¿eh? De las 4Ps se pasaron, en el libro lo hablo, ¿no? Las 4P también luego evolucionaron hacia las 7Ps, hacia las 4Cs, en fin, hay tropecientas mil variantes, pero yo creo que la esencia de las 4Ps sigue ahí. Entonces, la P de precio es crítica, porque es lo que te genera ingresos. Las otras P's, la P de producto, la P de promoción, etcétera, te generan gastos. Pero la que te genera ingresos es el precio. Por lo tanto, tienes que acertar muy bien con el precio. Y acertar muy bien con el precio, entre otras cosas, requiere conocer muy bien al mercado y al consumidor. Yo lo digo, para decirlo de una forma así especialmente sonora, diciendo que la P de precio, o que el precio, la estrategia de precios, se tiene que basar en 3 C's, en 3 conceptos que empiezan por C. Uno es el coste, que ese es el que todo el mundo tiene claro. Quiero vender tornillos, yo he comprado el tornillo, si no lo he fabricado yo, a tal precio, ese es mi coste, ¿no? O yo lo he fabricado y mi coste de fabricación ha sido tal, ¿no? Entonces yo tengo el coste del producto y a partir de ahí le añado X y tengo el precio, ¿no? La C de coste todos la tenemos claro. Luego está, y eso ya no todo el mundo lo tiene claro, la C de competencia. Mirar a tu competencia y decir, yo creo que puedo salir a un precio 5-10% superior al de mi competidor directo, o 5-10% por debajo. Eso creo que también es una variable, la competencia, que te va a ayudar a medir por dónde tienes que moverte en cuanto a precios. Pero la C más importante de las 3 para elaborar el precio es el cliente, la C de cliente o la C de consumidor. Es el valor, entronco con el valor que estábamos hablando de la propuesta de valor, es el valor que percibe el cliente. El valor que percibe el cliente. Si tú estás perdido en el desierto, llevas 5 días perdido en el desierto, no has comido absolutamente nada, no has bebido absolutamente nada, estás hambriento y sediento. Y aparece un tuareg, es decir, los reyes del desierto, vamos a decirlo así, no es ningún espejismo. Y ese tuareg te ofrece una cerveza helada. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por esa cerveza tan fría? Todo el oro del mundo. Fíjate, José Pascual, lo emocional que hay ahí. Es decir, no es un tema racional. Por esa cerveza vale oro. Estás dispuesto a pagar dólares, euros, los que haga falta, ¿no? Por la segunda cerveza, pues muchísimo también. Por la tercera, quizá un poquito menos, pero también muchísimo, ¿no? Por lo tanto, si tenemos en cuenta eso, ¿cuál es el valor que percibe el cliente? Esa persona perdida en el desierto percibe un valor enorme en esa cerveza. Damos con la clave de por dónde podemos manejarnos en cuanto a precio. Entonces, las empresas, y esto está muy relacionado con lo que estábamos hablando de la propuesta de valor, las empresas que saben ofrecer un producto o un servicio diferenciado porque el cliente va a percibir un alto valor, pueden poner precios más altos. Ferrari puede poner el precio que le dé la gana prácticamente a sus coches porque el valor percibido es altísimo.
Totalmente, totalmente. Enrique, como mensaje un poco a nivel de territorio ventas, un poco por ir finalizando también este espacio de la parte de ventas pura, ¿no? Y me gustaría hablar otras cositas contigo ahora. ¿Qué habilidades y qué actitudes consideras tú que debe tener las personas que están cerca de la venta en este momento actual de la vida, ¿no? De la humanidad.
Tiene que tener unas cuantas, empezando por la comunicación, la capacidad de negociación, orientación, resultados, pero para ligarlo con algo que tú decías antes, cuando has mencionado a Daniel Goleman, el gran divulgador de la inteligencia emocional, yo diría, si me dijeras cuál es la principal habilidad que tiene que tener un vendedor en un sentido amplio, yo te diría la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, es decir, la capacidad de gestionar tus propias emociones, como el ejemplo que tú decías cuando recibías ese email que no te gustaba demasiado de un cliente, ¿no? Gestionar tus emociones y gestionar y conectar tus emociones con las emociones de quien tienes delante, ese cliente potencial o ese cliente real. Yo creo que la inteligencia emocional es la habilidad número uno que tiene que tener ese gran vendedor. Y también para relacionarlo con este mundo que nos ha tocado vivir, que es un mundo nuevo, ¿no? Es un mundo digital, digital, porque nos movemos entre lo físico y lo digital, estamos continuamente cambiando entre lo físico y lo digital, yo diría que los vendedores del siglo XXI pues tienen que tener habilidades presenciales y habilidades digitales. Eso les va a facilitar mucho la vida.
Esa parte híbrida, ¿no? Que se menciona tanto y que se ha puesto tan de moda, ¿no? El vendedor híbrido. Esa capacidad, sí, no, por supuesto, porque además cada vez es más difícil encontrar el lugar donde se encuentran los clientes. Por lo tanto, cada vez es, digamos, está más disperso tu cliente, está todo mucho más atomizado. Entonces, necesitas utilizar múltiples estrategias para ser visible, múltiples estrategias para ir cultivando, captando el interés de tus clientes y poco a poco ir recibiendo pues esas oportunidades de negocio, ¿no? Que acaban llevando eso. Yo sí, solo sumaría un concepto, una idea, y es el concepto, es la idea, es el valor de la empatía a lo que acabas de comenzar. Que no deja de ser, la empatía no deja de ser una gran habilidad de la inteligencia emocional. Pero bueno, muchas personas probablemente nos estén escuchando, conectarán con la idea de empatía y dirán, ay, esto lo veo más claro, ¿no? El ponernos, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro. Y cuanto más honestamente se haga, más capacidad de conectar con los demás de manera auténtica.
Claro, pero como dices, la empatía es un trozo de la inteligencia emocional. Es decir, yo me quedé absolutamente con esta copla cuando leí por primera vez a mediados de los 90 a Goleman, que luego ha publicado tropecientos mil libros más, ¿no? La inteligencia emocional se descompone en 5 competencias emocionales. 3 son de relación contigo mismo y 2 son de relación con los demás. Las de relación contigo mismo son el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación. Y las 2 que se relacionan con los demás son la empatía, la capacidad de colocarse en la piel del otro, en los zapatos del otro, como dicen los anglosajones, y la última es la capacidad de influir en los demás. Y ahí es donde el liderazgo, la comunicación, la persuasión, si queremos, digamos que cobran todo su sentido. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you, everything has changed, even though we both stay the same. Total. Y así es, y esas son las cosas que debemos de tener presentes si de verdad queremos hacer del arte de vender parte de nuestra actividad, ¿no? Tanto nosotros como las organizaciones, que deben de tenerse esto como muy estudiado y como muy, muy presente. Enrique, me gustaría conocerte un poquito más desde el ángulo de personal, de tu desarrollo vital, ¿no? Y me gustaría que nos comentaras cuál ha sido tu mayor aprendizaje en la vida. Me vale cualquier cosa, no tiene que ser en lo profesional. Si tuvieras que definir cuál ha sido tu mayor aprendizaje en la vida, ¿cuál sería? Mira, yo te lo relaciono con un juego que hago de vez en cuando. Cuando conozco a gente nueva, por ejemplo, en una cena, somos unos cuantos, si veo que el contexto es adecuado, no siempre lo es. Bueno, a veces lanzo un juego que consiste en decirles, oye, ¿cómo os definiríais cada uno de vosotros con una sola palabra? Entonces, claro, como lanzo yo el juego, me reservo el derecho, eso es una buena jugada, hablando de juegos, de ser yo el último en contestarlo. Entonces, al final, claro, también me preguntan a mí cuál es mi palabra y mi palabra, y esto es la respuesta a tu pregunta, es curioso, la curiosidad. Yo creo, fíjate que te he dicho que era biólogo y la biología es estudiar la vida, por lo tanto, la vida en un sentido amplio me interesa mucho. Yo soy curioso, en el buen sentido de la palabra curioso, obviamente, ¿no? Es decir, explorar, conocer, investigar, descubrir lugares nuevos, descubrir personas nuevas, es una cosa que me fascina, ¿no? Descubrir conceptos nuevos. Entonces, para mí el gran aprendizaje de la vida es que la vida te trae muchas cosas, no todas buenas, unas buenas, otras malas, pero si mantienes intacta tu capacidad de curiosidad, y eso es lo que yo intento transmitirle a mis hijos, la curiosidad se convierte en la principal herramienta de aprendizaje y de evolución de un ser humano. Y a mí me parece fundamental que evolucionemos, ¿no? Es una de las cosas que nos diferencian con los animales, ¿no? Tenemos la capacidad, digamos, de aprender llevada a límites insospechados. Nuestra capacidad es mucho mayor de lo que nos creemos, ¿no? Entonces, yo diría que el gran aprendizaje para mí de la vida es eso, ¿no? Que a través de la curiosidad puedes continuamente disfrutar, saborear y explorar nuevos territorios de la vida.
Maravilloso. ¿Y qué es lo que más admiras de una persona?
Valoro mucho la inteligencia emocional. O sea, me fascina la gente que es capaz de entre otras cosas, empatizar contigo, como acabamos de decir. Valoro mucho la humildad. Y creo que en estos tiempos, antiguamente parecía que se llevaba otra forma de ser, ¿no? Pero la gente que sabe, pero que no presume de que sabe, que pregunta, que se interesa, ahí vuelvo con la curiosidad, que escucha mucho, me encanta. O sea, cuando tú conoces a alguien, a mí me gusta escuchar mucho, ¿no? Es decir, ahora hablo porque me estás preguntando y me toca hablar, ¿no? Pero yo me siento más cómodo conmigo mismo escuchando que hablando, fíjate lo que te digo, ¿no? Entonces, me gusta la gente que no está intentando trasladar su mensaje o su libro cada dos por tres, sino que está ahí con ganas de extraer algo de esa relación nueva que se está creando, ¿no? Esa gente que quiere enriquecer a los demás y enriquecerse a sí mismo, ¿no?
Interesante lo que nos cuentas. Y qué difícil en esta sociedad del postureo que vivimos. Otra pregunta. ¿Hay alguna persona en tu vida, alguien que haya sido un mentor, alguien que te haya aportado muchísimo y que la destacarías por encima de los demás?
Te diría mi madre. Pues si destaco a una, diría mi madre. Mi madre, que falleció hace 2 años, coronavirus, ¿eh? Cuando estaba a punto de que llegaran las vacunas y estaba expectante porque llegara la vacuna, pues no llegó ni a poder aplicarse y por culpa de eso murió. Pero bueno, está en el recuerdo mío, de mis hermanos, de mis hijos, y ahí la llevamos en el recuerdo y en el ADN, que eso es lo importante precisamente cuando alguien deja su legado, ¿no? Entonces, mi madre yo creo que es la principal mentora de mi vida, pero luego hay muchos mentores, sin saberlo, ¿no? Mentores en el plano profesional y en el plano personal, ¿no? Es decir, en mi trayectoria profesional, pues ha habido gente que me han enseñado mucho sin específicamente asignarse el rol de mentor, digámoslo así, ¿no? Al final yo creo que, y lo relaciono de nuevo con la curiosidad, uno va aprendiendo de mucha gente observando, ¿no? Observando lo que hacen y cómo lo hacen, ¿no? Yo muchas veces me planteo ante esta situación difícil, hay muchas situaciones difíciles en la vida, no todo es jauja ni todo es maravilloso, como todos sabemos, ¿cómo reaccionaría mi madre? ¿O cómo reaccionaría tal persona, ¿no? Entonces, colocarte en esa tesitura, yo creo que te ayuda a saber resolver la situación mejor que con estrictamente tus recursos única y exclusivamente, ¿no?
Qué bonito lo que dices. Me siento muy identificado. Me pasa lo mismo con mi padre, que también falleció hace un par de años. Y me pasa lo mismo, es un proceso que hago muy habitualmente. ¿Qué haría mi padre aquí? ¿Cómo lo vería mi padre? ¿Qué pensaría mi padre en esta situación? ¿Qué palabras me diría? ¿No? Tantas y tantas, ¿no? Y creo que el auténtico legado que dejamos en los demás es el ejemplo y es la referencia, ¿no? La referencia, ese lugar, ese sitio donde ir a consultar es un legado magnífico. Hay personas que pasan por nosotros y, bueno, pues no dejan muchos libros a los que ir a consultar y otras maravillosas que nos dejan mucho. Muy bien, me siento súper identificado. Enrique, una persona como tú, tan curiosa, estoy convencido que vive siempre en el desafío permanente de los nuevos retos. ¿Qué retos, qué desafíos, qué ilusiones, qué proyectos tienes para los próximos meses, para los próximos años?
Tengo unos cuantos, pero voy a desvelar dos cosas, así que se pueden más o menos decir. Una, todavía está en una fase muy inicial, pero bueno, me gustaría publicar un nuevo libro en el cual la venta aparece como elemento clave, pero relacionándolo con la vida diaria, ¿no? Ahí lo dejo, eso es un tema, vamos a ver si lo llevamos a buen término. Y otro más inmediato en el cual estoy metido, explorando, investigando, descubriendo, curioseando, es esa inteligencia artificial de la que estamos hablando todo el día y en particular la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ahora que estamos todo el día, que si ChatGPT, que si en fin, todas las 1000 aplicaciones que ya tenemos, ¿cómo realmente nos puede ayudar? Porque evidentemente yo creo que la tecnología nos ayuda, hay que saber cada uno descubrir cuál es la que te ayuda más, ¿no? Pero ¿cuál nos puede ayudar más realmente desde la perspectiva de las ventas, ¿no? Entonces estoy indagando por ahí algunas cosas.
Siempre está ahí las ventas. Es curioso, ¿no? Que este biólogo llamado Enrique de Mora, apasionado por el management, pero lo que verdaderamente le capta a diario, ¿no? Es esa parte de las ventas, ¿no? ¿Qué verás, sí, ¿no? ¿Qué verás ahí detrás de eso para que te ponga tanto foco, ¿no?
Pues fíjate, te lo contesto. Lo que hemos dicho, ¿no? Vender es crear relaciones humanas, ¿no? Entonces, lo que determina lo que uno consigue en la vida, esto es una reflexión mía de hace pocos años, no creas que hace 40 años pensaba lo que te iba a decir, ni hace 20, ¿no? Pero yo creo que lo que determina el éxito, que es un concepto que también podríamos hablar, porque el éxito para cada cual es una cosa diferente, ¿no? Pero lo que hace que uno pueda realmente funcionar mejor en la vida es nuestra forma de relacionarnos con los demás. Yo creo que es eso. Y si lo pensamos, lo que somos es fruto de nuestras relaciones con los demás. Relacionándonos con gente, nos casamos, tenemos hijos, o no nos casamos pero tenemos hijos, o lo que sea. Relacionándonos con los demás, encontramos trabajo, progresamos o no en el trabajo. Relacionándonos con los demás, tenemos más o menos amigos y hacemos más o menos cosas, más o menos experiencias y tal. Entonces, eso tiene muchísimo que ver con la capacidad de vender en sentido amplio que decía antes, ¿no? De persuadir, por lo tanto, ¿no? El cómo explicas las cosas a los demás, cómo les intentas convencer de aquello de lo que tú eres un firme convencido y lograr que tu mujer o tu pareja te diga que sí al proyecto vacacional que le propones para el año que viene, eso es vender. Eso es vender. De hecho, vendemos incluso nuestra imagen cada día, ¿no? Cuando elegimos nuestra ropa cada día, yo en foros directivos y tal, les digo, bueno, ¿habéis vendido algo hoy? Y les digo, bueno, por lo menos de entrada estáis ya vendiendo vuestra imagen. Esta mañana, cuando habéis decidido la ropa que os pondríais, estabais eligiendo la imagen de vosotros mismos que queríais vender sabiendo que nos encontraríamos aquí al cabo de un rato y tal. Entonces, creo que la venta en ese sentido tan amplio está envolviéndolo todo en esas relaciones humanas que nos mueven. Y esa es la respuesta a lo que estabas comentando.
Fantástico. Vender es vivir. Hace poco he terminado un documental que está en Netflix que se titula algo así como ¿Cómo vivir 100 años? Investiga todo lo que denominan zonas azules alrededor del mundo, donde está la mayor concentración de mayores de 100 años. Y simplemente por conectar, tú hablas éxito, una parte del éxito puede ser vivir muchos años. Y ese documental conecta cosas. Hay cosas que se dan en unos sitios y en otros no, pero lo que se da en todos los sitios es la calidad de las relaciones humanas. La calidad, la conexión y tener relaciones largas, duraderas, comprometidas, de valor, son personas que han hecho eso en su vida, que lo han sentido así, con lo cual ahí lo dejamos, ¿no? Por si alguien quiere curiosear en ese documental, también aporta mucho. Con el ánimo de seguir conociéndote un poco más, siempre me gusta preguntaros que nos recomiendes un libro, una película y una canción que para ti hayan significado algo.
De cualquier tipo, ¿eh?
¿Estamos hablando? Sí, estamos en el territorio persona, Enrique, persona.
Un libro, una canción y una película. Una película, empieza por la película. Los hermanos Coen son unos directores que me fascinan. Y, por ejemplo, te podría decir muchas más, Fargo, de los hermanos Coen, que luego dio lugar a una serie que no es de ellos, pero que está inspirada en el espíritu de la película Fargo, me parece un peliculón espectacular, ¿no? Te podría decir alguna de Clint Eastwood, que es otro director que profeso bastante admiración y tal, pero bueno, yo diría Fargo en cuanto a la película. En cuanto a la canción, te voy a decir una muy reciente de un grupo español murciano que se llama Art de Bogotá, que creo que es rock en estado puro. En estos tiempos en que tanto se habla de indie, yo reivindico el rock en estado puro. Entonces Art de Bogotá es una voz espectacular, una letra espectacular y unas guitarras rockeras brutales. Y una canción suya es de su último álbum, de su segundo álbum, es un grupo muy reciente que lo está petando, como se dice ahora, se llama Los Perros. De hecho, creo que Los Perros está nominada a mejor canción rock creo que en los Grammys que se van a dar en Sevilla dentro de muy poco tiempo y tal. Y en cuanto a libros, soy un lector voraz, leo todo lo que puedo, cuando puedo, que no siempre es así, pero si hay un libro que me ha impactado especialmente en los últimos años es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. El infinito en un junco es un libro enorme, es un buen tocho, que yo creo que a cualquiera que tenga amor por la lectura, por la literatura y por los libros, lo tiene que leer. Es un libro difícil de leer, ¿eh? Porque habla de la historia de la literatura, de cómo surgieron, habla de pergaminos, habla de la historia de los libros, de la influencia de los romanos y de los griegos y de los egipcios en los libros. El infinito en un junco.
Páramos
y arde en Bogotá su canción Los perros.
Anotado queda y lo compartiré en las notas del programa para que sea fácil que la gente lo pueda curiosear. Volvamos otra vez a ese término. Enrique, quien quiera conectar contigo, conocerte más, contratarte, en fin, investigar alrededor de ti, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de la web enriquedemora.com, ahí es muy fácil. Mi plataforma principal es LinkedIn. LinkedIn es donde yo soy más visible y donde proyecto más cosas profesionales, aunque LinkedIn admite precisamente toques personales cada vez más. En Instagram también estoy. Es un poco más, digamos, algún toque más personal, profesional, pero con dirigido a la persona. Entonces, a cualquiera de esas vías. Y también aprovecho, porque hace muy poco tiempo he lanzado un mail semanal, un newsletter semanal que se llama Vender es Sexy y que a través de mi web, en la web se llega enseguida al cajetín donde uno se puede suscribir si a alguien le apetece recibir cada semana, cada viernes, una reflexión, un consejo sobre ventas, pues yo creo que merece la pena dejarlo dicho también aquí.
Pues nada, Enrique, una vez más te quiero agradecer enormemente tu tiempo, que hayas pasado por el lado humano de las ventas, que seas tan generoso en todo lo que haces, en tu predisposición y que tengas esa calidad humana que respiras y que los demás sentimos. Mil gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Espero que hayas estado a gusto.
He estado súper a gusto, me parece fantástico además tu podcast, El lado humano de las ventas. Creo que es algo muy importante y hay que cultivarlo continuamente. Y yo te agradezco a ti el precisamente haberme invitado y haber compartido esta charla, que ha sido una charla, yo creo que humana, más que cualquier otra cosa.
Pues mil gracias, Enrique, de verdad. Chao, chao, nos vemos pronto.
Adiós.
Baby, there's no plan for the wicked. There is no goal for the longing heart. Just another day to be with ya. When everything ends, it's a brand new start. Baby, there's no plan for the wicked. Darker are the days for the...
Si estás escuchando este podcast, es porque sabes que en las ventas la autenticidad es la clave. Te presentamos 50 superpoderes para triunfar vendiendo, el segundo libro de José Pascual, que te ayudará a vender con confianza y conexiones genuinas. Con 50 poderosas lecciones, aprenderás a entender las necesidades de tus clientes, cerrar ventas y construir relaciones sólidas en el mundo de los negocios. Si todo esto resuena contigo, este es tu libro de ventas. Consigue ya tu copia de 50 superpoderes para triunfar vendiendo en Amazon.es.
Won't you lay here with me?
Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por apoyar este podcast. Ya sabes, si te ha gustado, me encantará contar con tu like, que lo compartas o que me dejes un comentario. Y si te gusta leer, en Amazon encontrarás mis dos libros, Disfruta y gana vendiendo y 50 superpoderes para triunfar vendiendo. Dos libros escritos desde el corazón, con la ilusión de ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver las ventas.
Baby, there's no plan for the wicked. There's no goal for the longing heart. Just another day to be with ya, with ya.
Has escuchado El lado humano de las ventas, un podcast de José Pascual.
Baby, I'm just happy to be with ya, to be with ya. Baby, there's no plan for the wicked. There is no goal for the longing heart. Just another day to be with ya. When everything ends, it's a brand new start. Baby, there's no plan for the wicked. Darker are the days for the bitter ones. Baby, I'm just happy to be with ya.
There's no plan for the wicked.